El Jockey en Club con Willy Crook por nacionalrock.com.
Baby, here I am, I'm a man on the scene. I can give you what you want, but you got to go home with me. I forgot some good old love and then I got some in store. When I get through throwing it on you, you got to come back for more. Boys and things will come by the dozen, but that ain't nothing but drugstore loving. Pretty little thing, let me light your count, cause mama, I'm sure hard to handle now, yes, around. Action speaks louder than words, and I'm a man with a great experience. I know you got you another man, but I can love you better than him. Take my hand, don't be afraid, I wanna prove every word I say. I'm advertising love for free, so won't you raise your hand with me? Boys will call my dime by the dozen, but that ain't nothing but 10 cent love. Pretty little thing, let me light your camera, cause mama, I'm sure hard to handle now, yes I am. Baby, here I am, I'm a man on the scene. I can give you what you want, just come go home with me. I got some good old loving and I got better in store. When I get through throwing it on you, you got to come back for more. Cause we'll call my dime by my loving, but that ain't nothing but drugstore love. Pretty little thing, let me light the counter, called mama, I'm sure hard to hell and I, yes I am.
Vamos a escuchar a una banda argentina, Otis Redding. Bueno, vamos a saludar al señor Claudio Gabis.
Muy buenas noches, un gusto enorme.
El gusto es nuestro.
En estar en este Jockey.
El Jockey Club, un club en el que la gente es exclusiva o quién sabe.
Reencontrarte a vos, Willy, después de un tiempo y bueno, después de tantos años que nos conocemos. De lejanas latitudes.
Exactamente, ¿no? De
lejanas
latitudes. De rutas con Lions in Love, ¿no?
A pesar de todo, de la misma habla española. Y en reencontrar aquí a Celeste, esta divina de la fotografía y de.
Celeste, la concesionaria de Dios, que está en todos lados.
Y del swing porteño.
Y no se mete en problemas, es como Dios.
Como Dios no existe, entonces es más fácil.
Es lo mismo que dice mi mamá, que no existo, pero bueno, igual me quiere que haga milagros. ¿Y qué estás haciendo ahora, Gaby? Contá tú, porque este vivís en Madrid, vivís con
En
misiones.
Este momento perdiendo el tiempo con ustedes.
Por supuesto, el Jockey Club.
Estoy, digamos, celebrando mis 50 años de carrera, de correr, en pocas palabras, la liebre.
Con la guitarrita.
Con la guitarrita.
Como decían antes, ¿a dónde no vas a llegar a ningún lado con la guitarrita?
Hoy
te decían,
pensaba, ¿no? Cuando subía estas escaleras y entraba en esta institución insigne, que es esta radio, pensaba que, bueno, hacía 50 años que había entrado por primera vez, más o menos.
Joder.
Joder, cuando era Radio El Mundo. Y, bueno, estoy de gira una vez por año y a veces más vengo a la Argentina a conocerla y a disfrutarla.
Qué felicidad venir de turista a la Argentina.
No vengo de turista, Krug, no me jodas.
Bueno, venir de visitante, digámoslo.
Vengo a trabajar, a tocar.
Ya con que vengas es que tenés una consideración, porque en este momento la Argentina es un gran país para conocer el mundo.
Bueno, esa no se me había ocurrido, la verdad, pero la celebro. Y recorro regiones, inclusive con gente que compartimos, músicos que son nuestros y con los cuales, por ejemplo, compartimos las rutas patagónicas, ¿no es cierto?
Sí. El gran Giannini.
Y
el exótico Cavazza.
Cavazza, el cavasaurio, así, reptil peligroso de Fisque Menuco.
Exactamente.
Y bueno, estoy de gira, son unas 30 fechas más o menos. El año pasado fueron por el estilo.
¿Te los arma Giannini?
No, los armo yo.
Los armas vos.
En cada región tengo así digamos, representantes.
Tenés como un poquito de...
Tengo
de,
mafias de que me representan.
Bien, bien, bien.
Y que me arman shows en la región, porque es muy difícil recorrer la Argentina en una misma banda, ¿no?
Sí, sí, sí.
Entonces recurro a diferentes tribus, como te decía antes.
Exactamente. Sí, sí,
en la Patagonia, a Giannini, Cavazza y compañía.
Pero tenés amigos en todos lados y solo se va más rápido, pero con amigos se va más lejos.
Exactamente, exactamente. Y bueno, lo disfruto mucho, me canso mucho también, pero es un placer. Es
tu
un
vida.
Placer, es un placer, es mi vida. Y me está permitiendo conocer este país que, como buen porteño de mierda, perdónenme la palabra.
Va en el contexto. Porteño de mierda, en todos lados te lo dicen.
Digamos que es una sola palabra.
La usan mucho en el interior cuando sos de afuera.
Este país no lo conocía. Yo creía que era que después de la General Paz lo que empezaban eran las vacas, el pasto, más allá las montañas y el desierto.
O Villa Gesell conocías.
Villa Gesell conocía, sí, las arenas las conocí, inclusive las movedizas, pero no conocía este país, no conocía a la gente, la estoy conociendo y es fantástico. Es la novena gira que hago, chicos. Empecé gracias a justamente a Giannini y a otra gente de esa región.
Un agradable de mierda ese Giannini.
Sí, un gran bajista, gran músico, un gran tipo. Empecé hace unos años y bueno, se va ampliando y lo disfruto mucho.
¿Y allá en España tenés, en Madrid tenés banda?
En España tengo banda, pero estamos en banda. Quiero decir, hay poco trabajo en este momento. Esa crisis, que no es una crisis tan tormentosa y violenta como las que conocemos aquí, sin embargo...
Acá somos muy grosos.
Aquí somos
No reparamos en gastos.
Aquí ganamos un montón de campeonatos, no los que queremos, pero otros los ganamos.
Acá sabemos muy bien cómo ser puto con el culo ajeno.
Y allá... El circuito se redujo mucho, así que toco poco.
Mucho menos que en la época que nos
mucho
conocimos.
Mucho menos que ejemplo, en la época que nos conocimos, sí.
Había
en la época que nos conocimos había como una exuberancia laboral.
Había un presupuesto incluso local de cada pueblo para el rock y todo eso.
Efectivamente.
Estaba muy bien.
Y ahora está muy reducido eso, pero bueno, en compensación tengo estas giras maravillosas por la Argentina, que son muy intensas y que bueno, cubren gastos.
Muy bien. No, tenemos un argentino que la pasa bien en Argentina.
Ese fenómeno es como un poco en todos lados, ¿no? Que sucede acá en Argentina.
No, acá pasa otro fenómeno. Acá hay bandas ignotas que llenan, te descuidas 5 minutos y llenan un river y no sabes de qué piedra salieron. Y el señor tuvo una banda que, más allá, no vamos a hablar de si se juntan y esas preguntas te hacen. Pero el señor, yo tengo en mi discoteca favorita, tengo Pink Floyd, Manal, AC/DC, Miles Davis. Manal es algo que no vamos a poder evitar el tema porque a mí me
no hay que evitarlo.
Me parece una banda que deberían enseñar en las escuelas y que la ignominia es una cosa espantosa, ¿no?
Es una banda y un periodo de mi vida del cual me siento muy orgulloso.
Me imagino. Te agrando la puerta para que salgas así sacando pecho. Porque realmente
últimamente saco panza.
Bueno, está bien. Es un pecho con, de bajo perfil.
Es un pecho deprimido, sí, bajo perfil. Manal fue fantástico, fantástico. Yo vivo el pasado no como una cosa nostalgiosa, sino como algo lindo que ya no está, pero que hice cosas muy buenas. Sigo esperando lo mejor de ahora y de lo que vendrá, ¿no? Porque es lo que corresponde, pero la verdad que me pasaron las cosas bárbaras.
Y aparte tenés el privilegio de que con lo que hiciste le pasa a otra gente que no conoces, porque te pones un disco de Manal. A mí también me cuentan eso de mi música y casi no sé cómo manejarlo, pero Manal a mí me influenció inmensamente. Incluso no canto en castellano porque tiendo a cantar ¡oh, sí! Para mí insisto, para enseñarlo en las escuelas, Manal.
Fue
lo primero.
Fue único, además.
Muy pocas veces el mejor exponente es el más conocido y reconocido, ¿no? No hubo un Elvis de eso, ¿entendés?
No. Me gusta mucho Manal. Me gusta muy mucho bien, Manal. Y como les decía, me llena de orgullo ver formado parte de ese trío de delirantes, histéricos, amorosos. No,
pero el cantante es muy modesto.
El cantante es muy modesto, sí, el guitarrista también.
Sí. Tuve un show con él, si me van a aplaudir, me aplauden. Si me van a admirar, me aplauden a tiempo.
Y la verdad que hubo, hasta tuvimos una época en que nos llevábamos fenómeno, y yo diría que nos queríamos, ¿eh?
Sí, eso no lo dudo.
De la época del primer long play se nota escuchando el primer disco.
Si no, no saldría, no hubiera salido esa música.
Que había empatía, por lo menos, digamos, empatía y respeto entre nosotros y cariño por lo que hacíamos, ¿no?
Después bueno, vos hiciste lo que hiciste y pasó lo que pasó.
Efectivamente.
Vamos a un corte.
Efectivamente.
Pero nada, te tengo cerca, tengo que echarte la culpa de todo.
Es que la tengo.
Muy bien, me podrías tener una culpa hasta el martes que viene.
No,
ese es un oficio.
Pero se mide en litros también.
Se mide en litros. Es un oficio con futuro, el tenedor de culpas.
El tenedor de culpas es un oficio con futuro y además vamos a tener multitudes.
Pero por favor, nos van a llover los trabajos.
La cosa es que, digamos que tuvimos una época en que nos llevábamos bien porque éramos jóvenes y teníamos intereses comunes. Y logramos ese trimonio.
Sí, que creo que sin onda interna no se puede hacer algo tan bueno, tal vez.
Y después caímos, digamos, cada uno en su miseria particular y personal.
Tú sabes, la
momentos, podemos llamarlos momentos.
No, personas se llaman, creo. Seres humanos. Si se odian, si uno se odia a sí mismo.
Pero lo que logramos hacer en determinado momento y a lo largo de casi 2 años. Fue fantástico.
Épico e inolvidable y o sea, vas a vivir para siempre, Gaby. Bueno, como decía.
Y bueno, fue bueno.
¿Viste cómo decía el tema de la serie Fama, que la mirábamos como si fuera algo de otro planeta, con una escuela con música y todo eso? Bueno, ustedes se jugaron la vida literalmente, toda tu generación, para que hoy haya escuelas cuyo eje es la música, por ejemplo. ¿Entendés? Eso no existía. Estamos hablando de una época que no es un chiste, que se jugaba en la vida. Y influenciaron mucho a lo largo y cambiaron un poco la historia, aunque después el rock fue fagocitado por el sistema.
Sí, por supuesto, como era de esperar, ¿no? Era de esperar.
Sí. Los malos siempre son
lo que pasa es que en un determinado momento, ese movimiento que se llama rock.
Rock, ¿no? Ese mamífero.
¿Qué me entregan? Un papel, a ver, dice.
No,
Llamó fulanito y le debes
dólares. Ah, dólares.
Dice, vamos con el aguacero.
Es un mensaje de Johnny Allen. Vale,
vamos con el aguacero, ¿por qué va a llover?
Sí, sí.
Yo no vi que va. Bueno, les cuento. Dale. Vos me pediste que elija unos temas, ¿no es
sí,
cierto?
Exactamente.
Muy bien, yo elegí unos temas. Me dijiste que no sean habituales. Bueno, yo elegí temas que ejemplifican etapas de mi descubrimiento de la música, más allá, digamos, de lo que reinaba en mi casa. En mi casa reinaba la música clásica, porque mi madre había estudiado muchos años piano clásico y adoraba y sabía mucho de música clásica. Y reinaban el folclore, porque eran entrerrianos y folcloristas, y el tango, por supuesto, porque eran bailarines.
Bueno, había música en tu casa.
¿Eh? Había mucha. La banda sonora era permanente en mi casa, y era clásico, folclore y tango. No había música americana, digamos, ni jazz, ni nada por el estilo. Y yo en un determinado momento descubrí, porque actuó en el Canal 7, en el único canal que había en ese momento, que eran blanco y negro y a veces en rayitas, ¿no?
Si movías la antena.
Sí, ¿viste cuando se ponía la raya entera?
Sí, cuando así iba, bajaba y subía, ¿no? Bueno, descubrí la música mexicana.
Ajá.
Y descubrí a un señor que tenía una especie de clarito en el pelo, ¿no? Que se llamaba Miguel Aceves Mejía. Y me encantó todo ese repertorio de música mexicana fuerte y rítmica y con letras interesantes, en fin, diferente un poco a nuestro folclore. Y entonces el primer tema que elegí, que era un tema que me apasionaba, me encantaba y
que nunca escuchaste en la radio.
Y que nunca escuché en la radio, salvo
ese
en aquella época, es El Aguacero cantado por Miguel Aceves Mejía.
Ese aguacero ya se viene, cuídate a Sagüís.
Se mira relampaguear, el cielo está encapotado, vaqueros para el corral, arriena todo el ganado. Noche se viene encima, procuren pronto llegar. Mañana en la madrugada comenzamos a labrar. Ay, 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 ay. Bendito sea el cielo, llorando te quiero muchísimo más y más. Mi tejado tendrá un olorcito a carro. Ay, la lluvia me irá a arrullar. Las primeras gotas fueron las de un fuerte chaparrón, las que al caer en mi sombrero alegran mi corazón. Ay, la la la. Ay, la la la, mi corazón.
El Jockey Club con Willy Crook por nacionalrock.com.
Superfly, you're gonna make your fortune, bye bye. But if you lose,
acabamos de estar en Nueva York, porque es un programa que viaja, donde Claudio Gabi se compró instrumentos de botamanga ancha.
Exactamente.
Y tocó con Curtis Mayfield.
Exactamente, sí.
Muy bien.
Sí, lo que pasa es que como hacen los buenos escritores, yo digo primero que estuve afiebrado.
Claro, distrayendo, sí.
Para eso lo hacía Bioy Casares, por ejemplo, cuando quería contar algo muy poco creíble. Decía, en un estado provocado por no sé qué...
Una emanación de gas.
Por ejemplo, entonces...
Hoy ya casi podemos hablar públicamente de la marihuana.
Casi. Les sigo contando un poco mi evolución...
La fiebre.
¿De la fiebre o de la música?
Sí, por favor, acabamos de escuchar un tema de Curtis Mayfield, sí. Así que por favor, bueno, cuente.
Sí, una... ¿Querés que te cuente esto, le cuente a la gente lo que me pasó?
Por favor.
En el 71 me fui con Alejandro Medina a Nueva York, estábamos, todavía Manal existía, y nos dieron plata de la compañía discográfica para comprar instrumentos. Nos fuimos a Nueva York bueno, en el segundo o tercer día que estábamos en esa maravillosa... Y puta ciudad, me agarró una fiebre muy fuerte. Teníamos una
muy antipática, que te agarre fiebre en Nueva York, que es realmente...
Es terrible, sí. Teníamos una cena en New Jersey y yo volaba de fiebre. Medina me enchufó un par de esas aspirinas buffer, de esas fuertes que se venden ahí. Me compró una bandeja de menudos de pollo asquerosos y se fue a comer una suculenta comida en New Jersey. Y me dejó ahí tirado en el hotel, un hotel de quinta, en la 44, 45, por ahí. Y las aspirinas, no comí, por supuesto, esa porquería, y las aspirinas me hicieron efecto. Y entonces, como a las 11 de la noche o 10 y media... yo creo que bajo un efecto de una fiebre, digamos, velada por las aspirinas sedadas, salí a la calle, caminé media cuadra o una cuadra, me encontré con un bar donde sonaba Soul.
Entré
y estaba tocando Curtis Mayfield con su banda. Yo no tenía noción de lo importante que era este hombre.
Para esa época se hizo Superfly y un par de bandas de sonido de películas y de series, o sea, se puso muy en boga, pero bueno, por suerte agarraste en el momento que no tenía seguridad, ¿no?
Y estaban tocando con la banda, y en un momento había muy poca gente en el bar, yo me presenté y dije que era de Argentina y que si me dejaban tocar un blues. Entonces el guitarrista, muy mala gana, me prestó su Telecaster.
Como todos los guitarristas.
Como todos los guitarristas, somos así. Y tocamos un blues, que salió bastante bien, porque una de las meseras, una de las chicas que atendían...
No, me quiero ir con vos.
Si le gustás a los camareros, es bueno.
A las camareras me importaba a mí, sí, los camareros sí, que... Hoy
camareras.
Entonces esta chica vino y me dijo... Y dice, ay, me hiciste recordar a Georgia, de donde yo vengo, ¿no?
Melancolía.
Sí.
Georgia y, Santa Fe.
Y así me llevaron hasta un lugar, de una vez terminado el show, un sucucho en el Bowery, en el Bajo Manhattan, donde me drogaron.
Ah. Maldita sea, fue eso.
Pusieron muy fuerte de...
I'm gonna take you higher,
Lion the Family Stone.
Eso le gusta a todos los reventados.
Yo volaba por la fiebre y por...
Eran reventadas.
La fiebre y por las aspirinas y por todo lo demás, que no podría decir qué era lo que me dieron. Y y en un momento cuando reaccioné, ya no había nadie en la casa, pero nadie. Nadie, estaba yo solo con el tema de Lion the Family Stone, que se repetía ad libitum, y estaba amaneciendo, salí a la calle y el panorama era Tarantino, así, a tope. Caminé unas calles sin hablar, como la Avenida Rivadavia.
Y el sol que te da en la cara.
El sol que estaba saliendo y maldita sea, va a ser un día maravilloso, ¿no? Era algo así.
Va a ser un día hermoso.
Va a ser un día hermoso. Bueno, la cosa es que no sé cómo, no recuerdo, llegué al hotel. Y ahí quedó la cosa, ¿no?
Y tampoco te sentiste.
¿Cómo llegó?
Debe haber sido un día maravilloso porque no me acuerdo de nada, es mi conclusión.
Sí, después,
lo importante es que llegué.
Después supiste quién era Curtis Mayfield y supiste.
Sí, por supuesto, eso después me enteré bien que
cosa era... que yo no cambiaría un disco de Manal por uno de Curtis Mayfield, si me pones contra la pared, porque acá todo es comparar y enfrentar.
Yo tampoco, pero bueno, tuve esa experiencia que fue linda y además salpicada de fiebre.
Está, ¿no?, está muy bueno.
Fue una experiencia febril.
Aparte, a mí me pasó algo así de tocar con...
Los sentidos se van para cualquier lado.
Y lo tocan así con desconocidos momentáneos, como a mí me pasó con David Gilmour y Alvin Lee, de tocar en una Full Moon Fiesta en Ibiza. Y yo decía, este tipo lo conozco. Después me di cuenta que era Gilmour y Alvin Lee de 10 Years After. Pero mucho después, o sea que en el momento no sentí nada.
Necesitábamos las fotos.
Ahí hubiera necesitado agarrar menos cosas que me ofrecían.
Yo, vos sabés,
para darme cuenta de con quién
la
estaba.
La fiebre me impidió en ese momento.
Sí,
hacer
claro,
un
la fiebre. La fiebre,
cosas,
claro, ¿cómo
entre
no?
Entre otras cosas.
Acá me dicen acá mis maridos de la producción, si querés escuchar tu tema.
Sí, esto es Judy, interpretada por un cantante de los blandengues del momento en el que yo empecé a comprar discos. Empecé a comprar discos porque me dijeron que tenía que conocer la música del momento si quería tener chicas, ¿no? Yo quería tener chicas.
Veo que tu motivo, tu objetivo está muy claro.
O sea, estaba.
¿Vos te pasa eso de que la cantidad de chicas por metro cuadrado eleva o disminuye tu digitación, por ejemplo?
Ya no.
¿Ya no? Ahora ya alquilás este...
No, pero en esa época sí.
Ah, muy bien.
En esa época sí.
Sabemos. Señoritas, ya saben. La música existe gracias a ustedes.
Entonces me dijeron, yo dije, quiero tener chicas, y un amigo me dijo, tenés que bailar. Me mintió. Entonces, tenés que conocer la música del momento y bailar. Entonces, una de las cosas que...
eso va para vos.
Esto era la música que se bailaba a los saltitos en aquella época. Después estaba el twist, que se bailaba suelto, pero esto se bailaba... tomados de la mano, no chapando, por supuesto.
No, pero había que tener una coordinación para no tirar a tu compañera del suelo.
Y
¿no?
Se bailaba petiteramente y caqueramente.
Es raro ese término, te voy a decir.
A los saltitos.
Se llama
Jurassic Language.
Cuidado.
Esto era un poco de esa música que felizmente, no es que fuera mala, pero que felizmente fue barrida primero por los Beatles, y el sonido de Mercy, y más tarde por los Rolling, y después definitivamente desterrada por Dylan, ¿no?
Muy bien. Y ahora bailan en nuestros estudios Celeste Urriaga.
Celeste Urriaga, Claudio Gavis,
vamos
Willy
a bailar
Kruk,
a los saltitos.
Nuestro amigo Esperá.
Adelante.
Judy's got the lips I love to kiss. She walks, she's got the cutest twist. She's grown up before my eyes, and all at once I realize, Judy, 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 I love you. Judy's got the hands I love to touch. When I look into
El Jockey en Club con Willy Crook por nacionalrock.com.
Bien, escuchamos a The Temptations haciendo... ¿Cómo se llamaba el tema? ¿Tuyo?
¿Eh?
El tema...
¿Cómo se llamaba?
Judy, hecho por los Temptations.
No,
o viceversa.
Explico lo de Judy. Para
tiene que dar explicaciones, porque sí. Este tema...
Hubo un momento que fue el momento previo a la aparición milagrosa y maravillosa de los Beatles, en que realmente todos los rock and rolleros habían decidido que no querían más lumbalgias... Ni revolcarse
ni
por ni revolcarse por los suelos, y entonces todos se habían vuelto melódicos, incluyendo a nuestro glorioso Roberto Sánchez Sandro, ¿no? Elvis y todos cantaban, se pasaron a la baladística, y entonces vino una época realmente anémica de la música popular. Lo más potente que había en aquella época era el twist, que era como un rock and roll anémico, ¿no? Hasta que, bueno, vinieron los ingleses y pusieron las cosas más o menos en su lugar, redescubriendo a los blueseros, ¿no es cierto? Fueron los británicos los que redescubrieron a gente como Muddy Waters y como John Lee Hooker y tantos otros. Entonces, lo que nosotros bailábamos era esa musiquita así inconsistente como Judy, que la puse no para llorar ni para lamentarme.
Es la prerrogativa de los invitados de este espacio.
La puse para ejemplificar un poquito, bueno, de dónde estábamos cuando empezó a cambiar el mundo.
¿Qué sucedía en ese,
¿no?,
contexto, claro, histórico?
Cuando, exactamente.
Justamente para, como contraste de la bestialidad que vivís usted y sus amiguitos, con Manal, por ejemplo, sin ir más lejos.
Sí, todo eso felizmente después. Cuando descubrí que ni bailando eso a los saltitos podía conseguir chicas.
Reproducirse.
Y ya interesado en el blues, otro amigo me dijo, mirá, esto que vos querés conseguir lo conseguís con la guitarra eléctrica. Y entonces me compré la guitarra eléctrica directamente sin pasar por la criolla o española o de palo.
Voy a seguir tus pasos.
En vez de comprarte, por ejemplo, un Mercedes Benz o algo así, una guitarra eléctrica.
Y, pero ya cuando compré la guitarra eléctrica, ya estaba interesado en el blues. Y sin embargo, si quieren, tengo un tercer ejemplo de música que ya no era tan famélica, pero digamos, seguía siendo medio inconsistente, pero ese tipo tuvo lo suyo en su momento y fue curiosamente uno de los tipos que iniciaron una corriente latina que, bueno, que hoy es gigantesca. Y es un tipo que, pobrecito, se llamaba Trini de nombre. Trinidad, pobrecito. Trini López.
Trini López.
Trini. Sí. Hay un par de nombres que en Estados Unidos dárselos a un tipo es como matarlo. Uno me imagino,
ese es uno.
Ángel es otro. Es terrible. Es una condena a muerte.
No soy gay.
Trini.
Es un pasillo de la muerte, el corredor de la muerte.
La catapulta a la
infinito, ¿no? Trini lo que aportó fue un ritmo guitarrístico, bailable, también a los saltitos, interesante. Y a través de él conocí un montón de temas que después, bueno, escuché ya en sus versiones folclóricas o en las versiones de Ray Charles. Por ejemplo, Trini López cantaba What I Say, clásico extraordinario. Pero el tema que yo elegí de Trini López es también un clásico del folk de aquella época, un tema de semi-protesta de Pete Seeger, que se llama If I Had a Hammer, si yo tuviera un martillo. ¿Lo tienen por ahí?
Danger, I sing out a warning, yeah.
también. Este fue Trini López, el creador de la guitarra, Trini López. Qué bárbaro.
Efectivamente, una de las primeras guitarras con nombre de artista, de, por lo menos de que yo conozco, de Gibson, ¿no? Bueno,
esto se escuchaba, disculpa, te interrumpo porque soy muy bueno haciéndolo. Sí. Esto se escuchaba, ¿vos lo escuchabas nada? ¿No? O sea, era lo que se escuchaba en el momento.
No, esto se escuchaba de una manera impresionante. Masiva. Y sobre todo la bamba interpretada por Trini López.
Claro, que yo pensé que era de Richie Valens.
Era de Richie Valens, pero la reprisó, digamos, la volvió a grabar Trini y Trini vendió toneladas. Y después vinieron los Beatles, que es el siguiente paso a esto. Vienen los Beatles y hacen la bamba, pero le ponen en una versión que venía de Estados Unidos y que se llamaba Twist y Gritos, que es ni más ni menos
Twist and Shouts.
Que la bamba. Es la bamba. Bueno, la cosa es que me preguntaba...
Acá le llamamos homenaje.
Influencias.
Tributo. Bueno, en otros países le llaman plagio. Pero
bueno, yo ya a esta altura ya estaba empezando a escuchar realmente soul, blues... mucho Ray Charles y viajé a Estados Unidos, tuve la suerte de viajar a Estados Unidos con mis viejos y para horror de mi viejo compré 60 vinilos, tuve que pagar muchísima guita para entrarlos en el país.
¿Cuántos kilos son 60 vinilos?
Como 15
kilos,
¿eh? ¿Vos también suelo tenés? Traer en cada viaje que hago.
¿Tenés todavía vinilos?
No, porque los estuve vendiendo a todos, los traigo y los revendo.
Ah, muy bien hecho.
Vendemos vinilos.
Ediciones japonesas.
Yo me traje esos vinilos donde estaba todo el blues que se puedan imaginar, toda la costa oeste psicodélica, hippie, estaba Ravi Shankar y la música de la India, estaba John Mayer and the Blues Breakers, estaba Cream, Hendrix, todo lo nuevo de Dylan. Y bueno, eso ya fue el...
¿Compraste Pat Garrett and Billy the Kid?
No, fue antes.
¿Fue antes? Ah.
Fue antes. En 67 lo que compré... fue Blonde on Blonde, porque ya Highway 61, el único que había en Buenos Aires, lo tenía desde que había salido, me lo dieron en CBS, porque fui a CBS a preguntar por ese disco, y el director internacional de CBS me lo dio, yo le dije, bueno, voy y lo grabo, y me dijo, no, quédatelo porque nunca lo vamos a editar.
Joder.
Así que sé lo que quieras.
Y, no le veía en futuro.
Y bueno, ahí ya estaba, ya las chicas me siguieron interesando, por supuesto, pero la guitarra me interesó, no diría que más, pero casi más. Y
bueno, era un elemento inexcluible para llegar a... O sea, una cosa traía a la otra, digamos.
El fin justifica los medios.
Acá en el programa, en el segmento de Caza y Pesca del Jockey Club, hacemos entender que la caña es fundamental para conseguir la presa. Muy bien.
Sí.
¿Ya escuchabas Willy Crook en esa época, entonces?
En esa época,
director de
era
CBS.
Absolutamente... A pesar de que me lo prohibieron en casa.
¿Eh? Sí, los médicos también.
¿Qué pasó ahí?
Y vieron la tapa.
¿Censura?
No, vieron la tapa del disco. Me dijeron, no podés escuchar música de este tipo porque te va a hacer mal.
¿Eso quién te lo dijo?
Es que las iniciales en WC, no podés escuchar algo.
Mis
con muchas iniciales en un baño.
Me dijeron eso. Me dijeron que iba a pervertir mi espíritu y mi...
Te digo que hubiera tenido mucho de éxito porque es una música que yo me he considerado el líder indiscutible del movimiento Fifunk, porque mucha gente usa mi música en el momento
de
más alto, en el momento de la más alta, ella creo que lo dijo en perfecto castellano, o sea que hubiera tenido... O sea, el requisito es que yo no esté presente, pero parece que mi música es responsable de ambientar muchos momentos.
Momentos de total, pasión, amor.
Pueden encontrar mis discos en Pornhub y en este...
¿En YouTube?
No, en RedTube, en Pornhub, pueden encontrar todos mis discos. Bueno, hubiera sido una herramienta de gran convicción.
Podríamos haber ganado dinero.
Eso y el Rohypnol y el cloroformo te hubieran servido muchísimo para que... ¿Qué música escuchabas para seducir una chica? Cuando lo lograbas, ¿qué música le ponías?
John Cage.
Ah, muy bien. Este dato valió todo el programa.
John Cage. Era infalible.
Y era ¿qué
las era infalible así? Porque me decía, apagá eso y hagamos otra cosa.
Ah, muy bien. John Cage, claro. Y decime, toda la mitología de terminar el show y conquistar chicas, ¿pasaba o tenías que mover el amplificador y lo único que recogías eran los cables, por decirlo de una manera
sencilla?
Vos sabés
perfectamente, Willy Crook, que los que se llevan a las chicas son los plomos.
Exactamente.
Es verdad, al fin y al cabo a mí me ha pasado alguna vez, digo, que amigas me han contado.
Sí, sí, tengo una...
Pero es así, o sea, porque el otro está ahí, como...
Sí, uno tiene un... Mucho menos
el ego quizás es como un poco más grande y el otro con menos ego se agarra a todo lo que
No, pero pasa por el trabajo, no pasa por el ego, pasa por todas las cosas que tenés que hacer para poder irte a tu casa.
Entre otras cosas, y además por la mala puntería que solemos tener.
Olvídate de eso.
En este segmento, ¿cómo me hundí? ¿Cómo morí virgen?
Yo creo que Roland Barthes escribió algo sobre eso.
Habla de guitarristas y saxofonistas.
Pero no me acuerdo en cuál de sus obras.
Claro. En una de ellas.
Bueno, ya está Otto Di Catania presagiando nuestra despedida de este programa. El programón que yo vaticiné. Juan Cabo, usted no ha parado de hablar, no ha parado de interrumpir a todo el mundo.
Escuché.
Es una persona inteligente.
Contemplación.
Celeste Urriaga, Claudio Gavis.
Gracias a todos, gracias.
Muchas gracias, Willy. Un gusto, espero volver. Y cuando vuelva, haremos lo que podríamos haber hecho si yo hubiera traído la guitarra y no hubiera estado todo el día en la calle.
No para el bien del programa, a mí me hubiera encantado tocar con usted, caballero.
Bueno, lo haremos, todavía me queda un buen camino aquí de gira en la Argentina. Mañana me voy a Rafaela, Santa Fe a tocar.
Ah, tengo amigos por ahí.
Y a San Francisco, Córdoba.
Bien, también.
También.
Tengo amigos, sí.
Sí.
Son ciudades que uno puede mencionar mi nombre y no abren fuego.
Ah, bien.
Otras, no tanto. Pero en Tokio podemos mencionar a Celeste Urriaga.
Sí.
Bueno, y vámonos porque viene otra gente que va a hablar más de nosotros en el próximo programa.
Por favor, que nadie más.
No va a hablar de nosotros, eso es lo peor.
Exactamente. Ni bien, ni mal.
Sancho, señal que cabalgamos.
Salud, buenas noches. Que Dios reparta suerte.
Y gracias.